Cuba registra su primera muerte por el coronavirus. 10 casos confirmados y cerca de 400 personas ingresadas.
Expresan padres cubanos su disgusto por la decisión del régimen de La Habana de mantener abiertas las escuelas a pesar de la propagación del coronavirus.
Preocupa a residentes de La Habana la escasez de agua en zonas afectadas por el coronavirus.
Denuncian la represión que continúa sufriendo la población cubana al cumplirse 17 años de la Primavera Negra del 2003.
Invoca el presidente de los Estados Unidos una ley federal que permite al gobierno dirigir al sector privado en respuesta a la pandemia de coronavirus.
Rechaza el Fondo Monetario Internacional una solicitud del régimen de Venezuela de un préstamo de emergencia.
E implementa medidas a nivel mundial en un esfuerzo por contener la propagación del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Damas y caballeros, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos sean a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio Ale saludamos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición está Jorge Jáuregui. Somos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
Y este servidor, Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 2 minutos vamos a dar inicio de inmediato con las noticias de Cuba referente al coronavirus.
Cuba Rey. Cuba registró su primera muerte por el nuevo coronavirus al morir un turista italiano de 61 años de edad.
El Ministerio de Salud Pública indicó que el paciente falleció en la madrugada de este miércoles cuando se encontraba en terapia intensiva por el agravamiento de su estado.
El turista ingresó a Cuba, que a diferencia de muchos países de América Latina, no ha cerrado sus fronteras el 9 de marzo. Ya había estado en un estado crítico desde el domingo por la noche.
Los casos confirmados del coronavirus D-19 ascendieron a 10 en Cuba, agregó el Ministerio de Salud Pública. Otras 389 personas están ingresadas bajo observación epidemiológica.
Y las escuelas en Cuba permanecen funcionando mientras crece el descontento entre los padres por el posible contagio de sus hijos con el coronavirus. Ivette Pacheco ofrece el reportaje.
Mientras la ministra de Educación de Cuba ha dicho en Granma que no se ha orientado el cierre de escuelas a menos que sea una situación extrema ante los casos de coronavirus en la isla, muchos padres ya han manifestado su descontento en las calles y en las redes sociales. Sobre el tema, la periodista Luz Escobar conversó con Radio Martí desde La Habana.
Hace dos días que no llevo a las niñas a la escuela porque es una irresponsabilidad. Y entonces, como yo, hay varios padres, ¿no? Madres y padres. Total, a lo que aprenden en la escuela, por una semana, dos, tres que falten, no va a pasar absolutamente nada. Entonces, claro que van a preguntar a lo mismo que acaba de llamar el profesor de la niña. Eso, mientras tanto, yo tengo la esperanza de que ya eso se decrete bastante pronto porque es la primera medida que se toma.
Precisamente la usuaria de Twitter, Claudia González, escribió en su cuenta este miércoles: en cuanto lleguen a 10 los casos, mis hijas dejarán de ir a la escuela. Si este maldito gobierno no cierra las escuelas, yo no las dejaré ir. Ya está decidido. Se acabó. Cierren las escuelas. Cierren las fronteras, Cuba. Por otra parte, la activista María Elena Mir Marrero, desde Guanabo, al este de La Habana, nos confirmó el malestar que existe sobre
que va a ser generada la explosión de los padres. Creo que eso es lo que va a pasar muy pronto. En estos precisos momentos todavía en Cuba no se ha cerrado nada. Y es injusto que hay...
La titular de Educación de Cuba dijo también en el diario Granma que en el supuesto de que en un centro educacional se detecte un caso, este se aislaría, al igual que las personas con las cuales tuvo algún contacto. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el faltante de agua en las zonas de la capital cubana donde se reportan casos de coronavirus preocupa a los residentes. Tomás Cardoso tiene el informe.
Dos estudiantes de la Universidad Tecnológica José Antonio Echeverría de La Habana permanecen internados en el Instituto de Medicina Tropical Pedro Courí bajo sospecha de coronavirus. Están asintomáticos, informaron autoridades del Ministerio de Salud Pública. El periodista de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Jorge Bello, reporta que visitó este lunes la CUJAE, donde pudo comprobar la crítica situación allí con el faltante de agua, lo que representa un peligro epidemiológico para los estudiantes.
Ayer mismo tuve la oportunidad de estar allí por razones personales. Ya hace 10 días hay dificultades con el agua para higienizarse, incluso se dificulta para beber. Hay un gran número de estudiantes en la UJAE que están propensos a contraer la enfermedad en un centro donde hay bastante cantidad de extranjeros que están estudiando. Con muchas quejas del mismo estudiantado, la semana pasada tomaron como opción suministrarle agua en pipa, que no servía para tomar. Entonces, muchos de esos estudiantes optaron por coger un cubito y resolver su problema.
En el barrio de Santo Suárez, municipio de 10 de octubre, vive el cubano de 63 años de edad, que el lunes las autoridades sanitarias del país confirmaron es el quinto caso contagiado con el virus. En la zona vive la economista Marta Beatriz Roque Cabello, que expresa preocupación, entre otras cosas, con el faltante de agua existente allí, que impide tener una óptima higiene.
Por esa zona, todo el mundo está, te puedo decir que es frenético. Aquí en Santo Suárez, nosotros teníamos agua un día sí y un día no. Y ahora vamos a tener agua cada 3 días. Quiere esto decir que se reducen las posibilidades de limpieza, porque no todo el mundo tiene forma de almacenar el agua.
La semana pasada, la empresa Aguas de La Habana impuso restricciones en la distribución de agua en varios municipios de la capital. El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este martes 2 nuevos casos positivos de coronavirus. Se trata de 2 hombres, uno residente en la ciudad de Camagüey y otro en el municipio de Guanabacoa, en la capital. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos exigió a las autoridades de la isla que velen por la salud y vida de los ciudadanos y cuestiona que hayan solicitado el arribo de más turistas extranjeros. Ariadne González informa.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, recordó a través de un comunicado al gobierno de Cuba su obligación de proteger a los ciudadanos ante la pandemia del coronavirus. La organización indicó que el COVID-19 es una realidad universal de la que es imposible sustraerse y los gobiernos de los países afectados han decidido implementar diferentes protocolos para enfrentar la pandemia. Algunos se han concentrado en la detección masiva de casos de contagio y otros en acciones de aislamiento, pero casi todos han apostado por el cierre total o parcial de las fronteras. En el caso de Cuba, el gobierno va en dirección contraria y solicitó el arribo de más turistas extranjeros, lo cual califican de irresponsable. Alejandro González Raga, director del observatorio, expresó su preocupación a Radio Martí.
Lo que hemos podido observar, el desarrollo y la expansión de esta pandemia, podemos asegurar que el comportamiento del gobierno cubano es cuando menos un comportamiento de mucha ligereza, teniendo en cuenta que Cuba tiene una población mal alimentada, muy envejecida, y estos son factores que inciden en la mortalidad que pueda tener este virus al llegar a Cuba y al expandirse un poco más.
Miguel Díaz-Canel permitió la entrada al puerto del Mariel del crucero británico MS Braemar con 682 pasajeros a bordo y 5 de ellos contagiados con el coronavirus. Sin embargo, pidió afrontar con serenidad y confianza la pandemia. Dijo que el gobierno cubano irá aplicando sus decisiones de manera gradual conforme a la evolución de la situación epidemiológica. Pero el MINSAP informó que los casos de coronavirus se elevaron a 7 tras registrarse 2 nuevos positivos. Correspondientes a 2 ciudadanos cubanos. Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Por su parte, varias aerolíneas han cancelado o modificado sus itinerarios hacia Cuba por la crisis del coronavirus D-19. Desde Madrid amplía Michelle Suárez.
La compañía estatal cubana de aviación empezó a modificar sus operaciones entre la isla y España con la cancelación de un primer vuelo el viernes 20 de marzo. Fuentes de la aerolínea dijeron a Radio Televisión Martí que intentarán mantener el vuelo del martes 24 de marzo, pero las operaciones se reajustan diariamente. A pesar de que el gobierno cubano ha manifestado su intención de continuar recibiendo turistas, no todas las aerolíneas europeas prevén secundar sus planes. La española Air Europa solo volará a La Habana martes, jueves, viernes, sábado y domingo, y Evelo, de la misma nacionalidad, canceló sus operaciones hasta finales de mes. Iberia, por su parte, confirmó que a día de hoy mantiene intactas las operaciones con Cuba. La italiana Blue Panorama, que vuela desde Roma y Milán a La Habana, Santiago de Cuba, Holguín y Cayo Largo, mantiene la suspensión hasta el 4 de abril, al igual que Neos Air, que suspendió sus operaciones con La Habana, Holguín, Cayo Largo y Varadero hasta el 30 de marzo. El grupo Air France KLM anunció suspensiones en varios de sus destinos, pero de momento mantiene los vuelos a La Habana desde París y Ámsterdam Orán, respectivamente. En Francia, Air Caraïbes también mantiene sus vuelos de esta semana entre París, Orly y La Habana, pero cancelará las escalas en Santiago de Cuba. La suiza Edelweiss puso fin a las operaciones entre Zurich y La Habana y Varadero, mientras que la alemana Condor, en coordinación con el gobierno de ese país, anunció un plan de repatriación de turistas desde Cuba. Según previsiones de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, IATA, las pérdidas para la aviación mundial sobrepasarán los 60 mil millones de dólares si se controla pronto la expansión del COVID-19. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La Comisión del Condado Miami-Dade suspendió hasta nuevo aviso la discusión de la propuesta sobre la cancelación de los viajes desde Estados Unidos a Cuba como medida preventiva ante la actual pandemia del coronavirus. Entretanto, uno de estos comisionados envió a la Casa Blanca y al Congreso una petición para cancelar los vuelos a la isla. Ricardo Quintana conversó con el político local y tiene los detalles.
El debate estaba propuesto para este martes, pero la presidencia de la comisión suspendió toda reunión de la instancia, dijo a Radio Televisión Martí Esteban Bobo, uno de los funcionarios que promueve la iniciativa. Sin embargo, precisó que la solicitud sigue en pie.
La resolución ahora se ha convertido en una carta que yo he preparado, que se le manda a la Casa Blanca con copia al cuerpo legislativo, al senador Marco Rubio y Rick Scott. Le estamos haciendo una petición a la administración que suspenda los viajes de Cuba hasta que uno pueda tomar más mando con este tema del virus.
Además, copia de la misiva también ha sido enviada a miembros del Congreso y la legislatura del estado de Florida.
Tenemos una comunidad que viaja mucho, a veces sus familias en Cuba, y eso obviamente es el derecho de ellos para atender a sus familias. Hay cantidad de casos, pero no se sabe. Ellos admiten a 4, ahora creo que son 5, pero yo te diría que a lo que ellos admiten, a la realidad puede ser una multitud de casos que no se sabe.
Bobo, el único firmante de la carta, fue fundamenta su iniciativa en la magnitud del trasiego de pasajeros entre el sur de Florida y Cuba, así como el deficiente expediente de transparencia estadística que ostenta el régimen de La Habana.
Más de 1.5 millones de personas que anualmente están viajando entre Miami y Cuba. Cuba no solamente es bueno en represión, pero es bueno también ocultar información.
En una entrevista anterior con Radio Televisión Martí, el comisionado dijo que no se trata de un castigo a la familia cubana. Aprovechó Bobo para comentar sobre la decisión del régimen cubano de recibir en el país al crucero británico MS Bremer con 5 pasajeros infectados de coronavirus, según ha trascendido.
Esa es la realidad que se está viviendo hace ya más de 60 años en Cuba, que lo que más importa es la entrada de dinero para que el gobierno pueda seguir a sus funciones, su represión, y se está abriendo a un caos en la isla, y ese caos tarde o temprano se siente aquí en Miami.
Ricardo Quintana, Noticiero Televisión Martí.
Revisamos a continuación noticias de Cuba con respecto a sus derechos humanos.
El movimiento Acciones por la Democracia convocó a un tuitazo este miércoles demandando la liberación del activista Lidier Hernández Soto Longo, quien permanece retenido en Cuba desde febrero por decisión de las autoridades. Desde España, Lázaro Mirelis, quien preside Acciones por la Democracia, dijo a Radio Martí que los tweets van dirigidos, entre otros, a Miguel Díaz-Canel, quien encabeza el gobierno.
Se ha cumplido exactamente un mes del secuestro en la isla cárcel, como él mismo lo define, del joven activista cubano Lidier Hernández Soto Longo. Lidier Hernández vive, reside legalmente desde hace más de 4 años en Uruguay con su esposa. Allí tiene su familia, allí tiene su trabajo, allí tiene su vida cotidiana. Y solamente por enfrentarse al régimen, organizando y siendo protagonista de acciones en Montevideo frente a la embajada cubana, después de una visita en Cuba le dejaron secuestrado como regulado. Es hora de seguir actuando. Es hora de seguir dándonos de la mano, es hora de actuar también por Lidier. Si lo logramos por Luis Manuel Otero Alcántara, que la presión internacional hizo que le sacasen, pues tenemos que ser capaces de lograrlo también por este joven que está separado de su vida y de su esposa. Entonces hemos convocado hoy pues a un tuitazo en las redes sociales donde vamos a etiquetear al señor Canel y vamos a etiquetear a varios oficialistas de la dictadura cubana y vamos a exigirles liberación inmediata para el joven Lidier. Esto estamos convocando pues Movimiento Acciones por la Democracia, Somos Más Europa y Cubanos Libres en Uruguay.
Entre tanto, los activistas Luis Navarro y Kirenia Domínguez fueron detenidos en la tarde del miércoles por haber colgado una pancarta exigiendo libertad para los presos políticos y hacer un llamado a que los cubanos continúen sumándose a la campaña Pa' la Calle en protesta contra las políticas del régimen castrista. Joel Bravo, quien preside el grupo opositor al que ambos pertenecen, explicó a Radio Martí cómo fueron los hechos.
Queremos denunciar que fue detenido violentamente el activista del Frente Nacional, Orlando Zapata Tamayo, y del movimiento opositor Juventud Despierta, Luis Navarro Blanco, como también fue Quirenia Domínguez Santos Suárez. En el día de ayer, en la mañana, pusieron un cartel, una pancarta bien grande, en la zona céntrica del Sandino, pidiendo la libertad de todos los presos políticos y también llamando a al pueblo cubano a que se siga sumando a la campaña para calle, algo que ha hecho motivación en el pueblo, ya que incitó, pudo hacerse allí en la protesta de que hubo de los candongueros aquí en la ciudad de Santa Clara, y bueno, estaban pidiendo la libertad de los presos políticos en una pancarta y fueron arrestados violentamente por los órganos de la seguridad del Estado. Han sido llevados a diferentes unidades de la policía. Quirenia Domínguez Santos Suárez se encuentra en la tercera unidad de la ciudad de Santa Clara y Luis Navarro fue llevado a Lupoc. Esperemos a ver qué es lo que va a hacer la dictadura sobre estos activistas y defensores de derechos humanos, los que están pidiendo libertad para el pueblo de Cuba y también para los presos políticos.
A 17 años de una de las olas represivas más intensas del régimen cubano contra pacíficos opositores, conocida como la Primavera Negra del 2003, algunos de los exprisioneros que aún permanecen en Cuba afirman que la represión permanece con características distintas. Amado Gil tiene entrevistas con algunos de los exprisioneros.
17 años han pasado desde que el régimen cubano la arremetió contra 75 pacíficos activistas de la sociedad civil en la isla y les impuso largas condenas de cárcel. La historia recogió la ola represiva como la Primavera Negra de 2003.
Aquí no se avanza. Con la historia esta de Somos Continuidad, es lo mismo y más de lo mismo.
Dijo desde La Habana Marta Beatriz Roque, la única mujer del grupo de los 75, fue condenada a 20 años de cárcel.
Este es un país estancado en la historia de 1959 y que lo que hace cada vez que puede es incrementar la represión.
La mayoría de los que fueron a prisión eran activistas que promovían el plebiscito que planteaba el proyecto Varela, periodistas independientes y otros activos opositores, como es el caso del médico Oscar Elías Bisset, quien después de cumplir una condena de 3 años fue liberado y detenido de inmediato meses antes de los arrestos de marzo. Después el régimen lo incluyó en el grupo de los 75. Según Bisset, la diferencia de ahora y el 2003 es la forma en que se reprime.
¿Por qué? Porque ya ellos tienen una serie de decretos de leyes que pueden poner en prisión a las personas por poco tiempo. Yo pienso que ellos van a actuar más así.
La prensa independiente fue fuertemente golpeada, entre ellos el periodista Jorge Olivera, que fue condenado a 20 años de cárcel. Nos dijo desde La Habana que, paradójicamente, ahora la represión es mucho más generalizada en el país.
Considero que ahora hay un recrudecimiento, el entorno está más caótico.
Del grupo de los 75, 9 han fallecido y 9 continúan en Cuba, pero de estos 9 hay uno que el régimen lo regresó a prisión, José Daniel Ferrer García.
Lo que implica que haberse quedado en el país es un riesgo.
Los disidentes se fueron liberados en su totalidad con la ayuda de la Iglesia Católica Cubana. La mayoría viajó a España, los otros quedaron en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y les presentamos a continuación el pronóstico del tiempo a cargo de nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Un débil centro de altas presiones sobre las costas de las Carolinas se extiende sobre las aguas del Golfo de México, la Florida, las Bahamas y Cuba, provocando condiciones del tiempo muy estables, esto es, noches y mañanas con poca nubosidad y algunos nublados en horas de la tarde, pero con pocas probabilidades de lluvias. Además, el dominio de los alisios que se proyectan sobre todo el norte del Caribe. Para Cuba esta noche tendremos cielos con muy poca nubosidad, soleada la mañana de mañana jueves, pero con pocas probabilidades de lluvias. Las mínimas estarán entre los 21 y los 24 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos serán del este al nordeste desde 10 hasta 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Poco oleaje en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
A continuación, noticias de los Estados Unidos.
El Departamento de Salud de la Florida informó en su último boletín, poco antes de la una de la tarde, que el número total de casos de COVID-19 aumentó de 216 la noche anterior a 314 contagiados.
Miami-Dade, que tenía la noche anterior 44 casos, subió a 76 y Broward de 55 a 80, el condado con mayor número de contagiados en la Florida, que registra 7 muertes por el coronavirus.
El número total de casos en Estados Unidos ascendió a 7,324 casos. Al menos 115 pacientes han muerto por la enfermedad.
Las autoridades de los Estados Unidos están tomando medidas excepcionales en toda la nación para evitar el creciente o la creciente propagación del COVID-19.
El número de casos globales de coronavirus causantes del COVID-19 ha superado la barrera de los 200,000, mientras que los fallecidos superan los 8,000, informó hoy en una rueda de prensa el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus.
Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles que invocará una provisión federal que permite al gobierno dirigir al sector privado en la respuesta a la pandemia de coronavirus. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Seguí.
El presidente Trump dijo el miércoles que está invocando la Ley de Producción de Defensa para su uso contra la pandemia de coronavirus, poniendo en vigor una ley que permitirá al gobierno acelerar la producción de los equipos necesarios.
We'll be invoking the Defense Production Act.
Él dice que invocará la Ley de Producción de Defensa por si fuera necesaria. Puede hacer muchas cosas buenas. Según un resumen en el sitio web de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, la Ley de Producción de Defensa se remonta a la Guerra de Corea en la década de los años 50 y otorga al presidente una amplia autoridad para acelerar y expandir el suministro de recursos de la base industrial de Estados Unidos para apoyar los programas militares de energía, espaciales y de seguridad nacional. Trump también dijo que se enviará una nave hospital a Nueva York para ayudar a las personas afectadas por el contagio y que se desplegaría una segunda nave en la costa oeste. El vicepresidente Mike Pence, que es jefe del grupo de trabajo de coronavirus, dijo que la frontera entre Estados Unidos y Canadá cerrará para viajes no esenciales.
By mutual consent, the northern border to Canada.
Él dice que por mutuo acuerdo la frontera norte con Canadá estará cerrada a viajes no esenciales y que esto no incluye viajes esenciales ni el tránsito de productos. Pence también instó a los estadounidenses a posponer toda cirugía electiva para permitir que los hospitales se concentren en el creciente número de pacientes de coronavirus. Por su parte, Deborah Birx, miembro del grupo de trabajo, instó a los jóvenes a adherirse a las directrices del gobierno y pidió un esfuerzo de 15 días para frenar la propagación del virus. Los jóvenes se consideran transmisores claves del virus, que puede transmitirse incluso con síntomas leves o sin ellos. Por ahora hay más de 7,000 casos de la enfermedad en Estados Unidos y más de 100 muertes. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y el brote mortal de coronavirus continúa propagándose por todo el mundo y ahora se confirman casos en los 50 estados de los Estados Unidos. Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
West Virginia se convirtió en el estado número 50 en reportar un caso del mortal coronavirus cuando el gobernador Jim Justice anunció el primer resultado positivo el martes. El anuncio se produjo justo después de que el número de muertos por el virus en Estados Unidos supera los 100, según un recuento de los datos de funcionarios de salud estatales. Illinois informó su primera muerte el martes, convirtiéndose en uno de los 18 estados que informaron la muerte de un residente que murió a causa del virus en la pandemia. A medida que aumenta el número de casos, a pesar de las medidas de cuarentena cada vez más estrictas, los expertos advierten que la vida de todo el mundo enfrentará graves trastornos durante muchos meses. Entre los acontecimientos más recientes, tenemos que Nueva York está considerando ordenar a los residentes que se refugien en el lugar, siguiendo un mandato similar de San Francisco. Nevada cerrará todos los juegos de azar y casinos el miércoles, marcando la primera vez que cerrará la principal industria del estado desde que se legalizó la práctica hace casi un siglo. Entre tanto, la administración Trump está desarrollando un plan para imponer controles fronterizos de emergencia que enviarían de inmediato a los migrantes que cruzan ilegalmente desde México, incluido los que llegan en busca de asilo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
El gobierno de Estados Unidos espera ayudar a empresas e individuos para lidiar con las pérdidas económicas ocasionadas por el COVID-19. John Burnett nos pone al tanto desde Washington.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el martes que está preparando junto con el Congreso y el Departamento del Tesoro un paquete de nuevas medidas para estimular la economía afectada por la pandemia del COVID-19. El presidente Trump dijo que no quiere ver a las aerolíneas quebrar, a personas que se queden sin dinero al perder sus trabajos debido a los cierres obligados de empresas y negocios para evitar el contagio del COVID-19, que se anticipa tendrá un fuerte impacto en la actividad económica del país y a nivel mundial. Así que vamos a lo grande y así será, y así es como todos les parece bien. Por su parte, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, dice que el dinero, sin precisar una cifra, podría enviarse directamente a los estadounidenses en un periodo que no sea mayor a 2 semanas.
Comenzamos nuestro recorrido por informaciones de América Latina.
Varios gobiernos aprueban paquetes de medidas económicas por el coronavirus. El Fondo Monetario Internacional desestima un pedido de ayuda urgente solicitada por Nicolás Maduro. Jorge Orellana informa.
Unas 25 mil millones de personas podrían perder sus empleos a causa del coronavirus, según la Organización Internacional del Trabajo, mientras varios gobiernos aprueban paquetes de medidas económicas por el coronavirus. El Fondo Monetario Internacional, sin embargo, desestimó el pedido de ayuda de Nicolás Maduro de Venezuela de 5 mil millones de dólares para enfrentar el brote del coronavirus. Así, América Latina afronta la crisis del coronavirus entre tensiones políticas y fragilidad económica. El gobierno argentino lanzó un plan con créditos blandos y exenciones fiscales contra la crisis por el coronavirus. El ministro de Hacienda de Argentina, Martín Guzmán, dijo:
se están tomando medidas sin precedentes en lo que es una situación de crisis, ya crisis económica mundial.
Paraguay también lanzó medidas importantes. La ministra de Industria y Comercio, Liz Kramer, señaló:
sobre todo atender a los sectores más sensibles de la población.
La crisis del coronavirus, sin embargo, hundió al peso mexicano hasta las cimas más bajas de toda su historia. En esta crisis económica sacudida por la pandemia, la moneda mexicana es la más depreciada en la región, seguida del real brasileño. El coronavirus en México, según las autoridades, podría durar 12 semanas. Así lo dijo el subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, Hugo López Gatell Ramírez.
Esta no va a ser una epidemia corta, ya lo hemos dicho, pero quiero volverlo a dejar muy en claro. Hemos dicho que la epidemia puede durar cuando menos 12 semanas, que es lo que duró en China.
La Organización Mundial de la Salud, entre tanto, registró un total de 184.976 casos de coronavirus en el mundo, lo que implica 12.000 más que en la víspera. Las muertes se elevan a 7.529, medio centenar más que el lunes, según las mismas estadísticas confirmadas por los países afectados. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Morgan Ortagus, ofreció detalles de una conversación sostenida con un alto funcionario mexicano en torno a medidas para contener el COVID-19.
El secretario de Estado, Mike Pompeo, habló el martes con el secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Luis Ebrard Cousobon, para discutir la contención y mitigación del brote del COVID-19, dijo Ortagus.
El secretario Pompeo expresó su interés en evitar una mayor transmisión de la enfermedad en la comunidad y en desarrollar una respuesta efectiva y ordenada al COVID-19, agregó.
La portavoz del Departamento de Estado señaló que Estados Unidos continúa trabajando en estrecha colaboración con México en toda una gama de temas de política exterior, entre ellos asegurar la frontera entre ambos países.
Con la verdad transmitiendo, de San Antonio a Maicí, el auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Ese es mi pueblo cubano, como cada
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Muchísimas gracias por acompañarnos con su sintonía. Damos la bienvenida a todos quienes se integran a esta segunda media hora de la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio ALE saludamos el equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles, en la sala de redacción Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción está a cargo de Patricia Martínez y en la edición Jorge Jauregui. Somos sus voces informativas,
Álvaro Alba
y este servidor Paul Sfeir. A las 6 de la tarde y 31 minutos vamos de inmediato a las noticias de Cuba.
El secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, agradeció al gobierno cubano por permitir que el crucero británico MS Braemar, afectado por el coronavirus, atracara en el país después de que otras naciones del Caribe, incluidas las Bahamas y Barbados, se negaron.
Los pasajeros, principalmente británicos, ahora pueden desembarcar y volar a casa gracias a la decisión de Cuba, dijo el ministro.
En entrevista con Radio Martí, muchos cubanos han expresado preocupación por la entrada de turistas infectados por el coronavirus, por fugaz que sea su estadía en el país.
Y desde La Habana, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, revela los últimos detalles con respecto al juicio que el gobierno cubano tiene pendiente contra él.
Ya el expediente está en el tribunal municipal de La Habana Vieja. Lo que significa eso es que ya existe el juicio. Ya el juicio tiene que pasar en algún momento. Entre ahora, un mes, dos meses, no hay ningún tipo de recurso legal donde se le pueda exigir al tribunal que lleve a cabo el juicio. A fiscalía sí se le puede exigir porque tiene un tiempo mínimo de poder exigir. A la policía tú sí puedes exigirle 3 meses, pero al tribunal no se le puede exigir. Entonces ellos pueden llamar a juicio 72 horas antes o un día antes, mañana, pasado, en un mes, en dos meses, cuando ellos quieran. La justificación de por qué no lo hacen inmediatamente y por qué lo están avanzando es porque no hay recursos para mover a la gente, para mover a los testigos, para la alimentación y demás y demás. ¿Y por qué me sueltan? No dan explicación ninguna, me soltaron y ya. Y eso explica el sistema judicial cubano, que es una aberración. Nada. Básicamente, el abogado también dice que las causas por lo que me están acusando a mí no tienen ningún tipo de peso y que si me van a meter preso es porque quieren y no es porque verdaderamente tienen de base una razones legales. Algo importante también que había visto el abogado es que la foto por la que me están a mí enjuiciando con el tema de la bandera, que dice que sigue siendo como el caso o el delito supuestamente de más peso, porque el otro por daño es una aberración, que no hay tal daños. Dice que muchas de las fotos por las que me quieren sancionar ni siquiera son tomadas en Cuba, por lo tanto el delito no es en Cuba. Al no ser en Cuba, el Estado cubano no puede sancionarte por un delito que tú cometiste en México, por ejemplo, que era donde yo estaba. Y que al final todo es una gran locura de lo que está pasando con el tema mío de juicio.
6 días llevan las autoridades cubanas sin dar a conocer la sentencia al opositor y preso político José Daniel Ferrer y otros 3 integrantes de la Unión Patriótica de Cuba llevados a juicios el pasado 26 de febrero en Santiago de Cuba. Según la esposa de Ferrer, la doctora Nerva Ismaray Ortega, el régimen teme anunciar el fallo precisamente cuando se arriba este día, el 17 aniversario de su primer encarcelamiento durante la Primavera Negra del 2003.
Bueno, en el día de ayer, José Daniel Ferrer Cantillo, hijo de mi esposo, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, promotor de Cuba Decide, y preso político José Daniel Ferrer García, acudió al tribunal, aquí al Tribunal Provincial de aquí de Santiago de Cuba, para ver qué respuesta le podían dar sobre la sentencia, porque durante todos estos días yo he acudido tanto al tribunal como a la prisión de Aguadores y no me dan respuesta. Cuando él llegó, dice de que le dijeron que no se le estaba atendiendo a nadie. Eso es una respuesta fuera de lugar. Siempre hay alguien para atender, sobre todo en el Tribunal Provincial que tiene Santiago de Cuba, y sin embargo le dijeron de que no se le iba a atender porque no se le estaba atendiendo a nadie y que posiblemente hoy ni mañana se va a atender a nadie. Ellos no saben cómo salir de la gran gran encrucijada que ellos mismos se han metido al difamar sobre mi esposo y tenerle allí injusta y arbitrariamente detenido. Y ellos, con el aniversario de la Primavera Negra, ellos saben de que el costo político que ya han tenido que correr con el encarcelamiento arbitrario de mi esposo y en estos días sacar un veredicto es tener que dar la cara abiertamente al mundo.
Y el legislador por el estado de la Florida, Mario Díaz-Balart, emitió una declaración después de que el presidente Trump anunciara la nominación del estadounidense hijo de refugiados cubanos John Barza como administrador adjunto de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID.
Díaz-Balart declaró en comunicado de prensa que aplaude la decisión de nombrar a John Barza como administrador adjunto de USAID. Dijo que ha conocido a Barza por décadas y ha sido testigo de su desarrollo profesional como funcionario del Congreso, hasta llegar a ser un hábil administrador de importantes organismos gubernamentales.
El legislador agregó que John comprende la importancia política de asistir a quienes padecen la tiranía de lugares como Venezuela y Cuba, manteniendo estrictas sanciones sobre las dictaduras.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Hoy seguiré compartiendo con ustedes el informe de otra organización no gubernamental que monitorea la situación de los derechos humanos en Cuba. La red llamada Ojos en Cuba, diseñada para mejorar el conocimiento de la comunidad internacional acerca de la situación de los derechos humanos, se sumó a las organizaciones que han informado sobre el empeoramiento de la situación en la isla. La red hizo hincapié en la detención de periodistas y bloqueo de sitios web, una tendencia que se mantuvo como parte de la estrategia del régimen de la isla para reducir el acceso libre a la información. El informe también aborda la aplicación del decreto ley 389, que califica como un serio atentado a la privacidad de las personas. El 4 de septiembre y el 15 de noviembre, relatores especiales de las Naciones Unidas enviaron comunicaciones al gobierno cubano respecto a la preocupante situación de periodistas y presos políticos. Además de las expatriaciones forzosas y la falta de garantías de otros derechos, agrega el informe de esta organización. Ojos en Cuba forma parte de un proyecto cuyo objetivo principal es asistir a los cubanos en el ejercicio y exigencia de sus derechos a través de iniciativas locales que cubren todas las provincias de la isla. Además de prestar asistencia directa sobre el terreno, el proyecto está diseñado para generar una atención internacional sobre los casos de abuso que comete la dictadura. Mañana les hablaré acerca de el coronavirus, lo que está pasando en la isla y en el mundo, que posiblemente ustedes de eso no tienen mucha información.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Revoltillo, un programa hecho a la medida del cubano, con Tony Benítez, de lunes a viernes a las 10 de la mañana, por Radio Martí y a través de radiotelevisiónmartí.com.
Revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo, papi, revoltillo.
A las 6 de la tarde y 39 minutos damos inicio a nuestro segundo encuentro con Noticias de América Latina.
El régimen de Nicolás Maduro confirma la existencia de 3 nuevos casos, lo que eleva el número de infectados en Venezuela al menos a 36 por todo el país. Desde Caracas, Aymara Lorenzo con los detalles.
Delcy Rodríguez, vicepresidente de Nicolás Maduro, anunció 3 nuevos casos de coronavirus.
Han resultado positivos 3 casos, 3 de ellos, los 3 son masculinos, principalmente del este de la ciudad.
El metro de Caracas y el tren de los Valles del Tuy quedan limitados para los trabajadores de los servicios de salud, seguridad y alimentos con sus respectivas mascarillas. Este martes, a través de su cuenta Twitter, Jorge Arreaza, canciller de Maduro, dio a conocer que pidieron al Fondo Monetario Internacional financiamiento por 5,000 millones de dólares para, según dijo, fortalecer las capacidades de respuesta del sistema de salud ante el coronavirus. Mientras, la Asamblea Nacional conformó comisión mixta para prevenir y minimizar la propagación del virus en Venezuela. Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, anunció las medidas a tomar ante lo que calificó como el secuestro de los cuerpos de seguridad por parte del régimen de Maduro.
Designación de puertos y aeropuertos para que ingrese la ayuda humanitaria de manera directa. No es nada complejo. Simplemente cuáles son los que podemos utilizar de corredor humanitario. Las guías de movilización para la sociedad civil, sectores productivos, personal humanitario y personal de organismos multilaterales y el monitoreo de personal técnico y especializado en salud para poder, una vez aumentadas las competencias hoy de cada uno de estos organismos, poder que llegue al sector más vulnerable y que sea en definitiva atendido.
Este martes, el régimen de Maduro suspendió todos los vuelos desde y hacia Venezuela, excepto los de Conviasa, que cubren la ruta Caracas-La Habana. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Por su parte, la situación de los presos políticos en Venezuela genera alarma ante la pandemia de coronavirus. José Luis Ramos tiene el siguiente informe.
Organizaciones de derechos humanos en Venezuela expresan su preocupación con relación a la crisis del sistema penitenciario ante la situación de emergencia por el coronavirus. Luis Tarbay, representante del Comité de Derechos Humanos del Partido 20 Venezuela que lidera María Corina Machado, señaló:
corren un grave peligro ante la llegada del coronavirus. Los presos políticos, al igual que todas las personas privadas de libertad de Venezuela, sufren de graves condiciones de salubridad, de hacinamiento, de carencia de acceso al agua, a la alimentación. Esto aumenta su riesgo y los coloca en condiciones de extrema vulnerabilidad ante la llegada de la pandemia. Es por ello que hacemos un llamado y una exigencia a la libertad plena de todos los presos políticos, cuyo único delito fue pensar distinto y luchar por la libertad de todos los venezolanos.
Asimismo, piden a la Organización de Estados Americanos velar que toda medida que se tome en Venezuela para enfrentar esta crisis sea bajo el respeto y garantía de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Nicolás Maduro ordenó una cuarentena total en todo el país después de confirmar varios casos de coronavirus. Alfredo Romero, presidente del Foro Penal Venezolano, recordó que la salud y la vida de un detenido es responsabilidad del Estado.
Es algo dramático de por sí el hecho que existan presos políticos, pero lo que es evidentemente más dramático es que hayan presos políticos en una situación de crisis humanitaria como la que estamos viviendo, en el sentido de que estamos hablando de una pandemia donde los presos políticos son más vulnerables que cualquier otra persona, ciudadano, pues normal.
En Venezuela hay 346 presos políticos según el Foro Penal. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La crisis de COVID-19 impactará gravemente en el envío de remesas desde Estados Unidos hacia América Latina, aseguran los expertos. José Pernalete entrevistó a uno de ellos.
Desde que la semana pasada el gobierno en disputa anunció que el uso de tapabocas era obligatorio en el sistema de transporte público de Caracas y mercados, casi todos los ciudadanos utilizan uno de ellos. No todos lo usan adecuadamente. Algunos lo llevan en la cabeza y otros en el cuello. Pero además, muchos lo reutilizan a pesar de que, según expertos, la vida media útil de un tapabocas regular no pasa de un día. Carlos Reyes, carnicero de un mercado municipal, dijo a La Voz de América que solo cuenta con un tapabocas y que además se siente protegido.
Yo tengo 2 días nada más con el tapabocas. No, el mismo. Supone que el tapabocas tiene que usarlo que está infectado.
De acuerdo al médico infectólogo Julio Castro, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, el uso inadecuado de mascarillas puede terminar convirtiéndose en un foco de infección. Además, a este experto le preocupa que no haya suficiente disponibilidad de estos elementos para mantener esta estrategia durante más de 6 semanas y que en el futuro no hayan suficientes para quienes realmente lo necesiten, por lo que a su juicio es necesario utilizar los recursos con criterio de escasez y no de bonanza.
En lo que esta mascarilla se humedece por las secreciones respiratorias de los humanos, termina perdiendo su efectividad. El uso de mascarilla de una forma no idónea puede dar una falsa sensación de seguridad que puede poner en riesgo a los ciudadanos.
Según la Organización Mundial de la Salud, las mascarillas deben ser usadas solo por aquellas personas que presenten síntomas, sus cuidadores y personal sanitario. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Revisamos a continuación otras noticias del mundo.
China asegura haber desarrollado una vacuna para probar en humanos contra el COVID-19, según reporta la agencia Reuters.
China adelanta posiciones en la carrera para frenar el coronavirus. El Ministerio de Defensa asegura que sus investigadores han desarrollado una vacuna segura y eficaz, lista para probar en humanos próximamente. El desarrollo del fármaco ha corrido a cargo de la Academia Militar de China, un equipo médico liderado por el epidemiólogo Chen Wei, que confirma que su vacuna sigue los estándares internacionales y está preparada para una producción a gran escala. La inmunidad frente al coronavirus es objetivo mundial. Estados Unidos está a la cabeza de la lucha. Jennifer Haller es la primera persona en el mundo a la que inyectan una vacuna todavía en pruebas. Asegura sentirse privilegiada por tener salud para afrontar el estudio. En Cataluña están trabajando para crear un anticuerpo que evite que el virus entre en las células. Para apoyar investigaciones como esta, el gobierno acaba de aprobar una partida de 30 millones de euros.
Entre tanto, también en China, se dijo el martes que el gobierno está expulsando a reporteros de tres importantes periódicos de Estados Unidos, el New York Times, el Washington Post y el The Wall Street Journal.
La medida se toma en respuesta a lo que los funcionarios dicen que son restricciones injustificadas a las agencias de medios chinos.
Además, Pekín ordenó a la revista Time y a la Voz de América del gobierno de los Estados Unidos que expliquen a las autoridades cuál es su trabajo en China.
Las credenciales de prensa para los reporteros del Times, Journal y Post expirarían a fin de año, pero Pekín les ordenó entregar sus credenciales de prensa dentro de 10 días.
Las medidas incluyen el trabajo de esta prensa en las semiautónomas regiones de Hong Kong y Macao.
El secretario de Estado Mike Pompeo criticó las acciones fuertemente y la Voz de América se solidarizó con la prensa afectada y dijo que sigue comprometida a servir como una fuente de noticias confiable para su público de habla china.
Europa y varias regiones del mundo mantienen blindadas sus fronteras para evitar la propagación del COVID-19, la pandemia que sigue causando muertos y más contagiados. Jorge Orellana tiene el siguiente informe.
La propagación del coronavirus COVID-19 continúa su avance por Europa, América Latina y Estados Unidos, donde ya se registran al menos 5.623 casos y 100 fallecidos en la Unión Americana. En tanto, en el resto del mundo, Corea del Sur reportó 93 nuevos casos de coronavirus, 11 más que en la víspera, en un momento en el que preocupa mucho la aparición de brotes en torno a Seúl, donde vive la mitad del país. En España, ante el aumento de la pandemia, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, dijo:
queremos que se mantenga el empleo, que las empresas sepan que el gobierno les ayudará a superar esta crisis temporal.
En tanto, en Alemania, los controles introducidos en la frontera germano-polaca debido a la crisis del coronavirus ha generado grandes atascos y esperas de hasta 5 horas y media, según la policía polaca. En Francia, el ministro francés de Sanidad, Olivier Véran, confió en que el confinamiento decretado dará resultados en breve. España registra 13.716 casos de coronavirus, con 558 fallecidos, según los últimos datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad de ese país. Así, el mundo continúa su marcha. Las fronteras continúan blindadas para evitar la propagación de la pandemia. En América Latina también se intensifican los controles. El presidente Iván Duque de Colombia decretó una medida para frenar la pandemia del COVID-19, que ya ha dejado 75 contagiados en su país.
A partir del viernes 20 de marzo a las 7 de la mañana hasta el 31 de mayo, todos los adultos mayores de 70 años deberán permanecer en sus hogares, salvo para abastecerse de bienes de consumo y de primera necesidad, utilizar servicios de salud, adquirir medicamentos y acceder a servicios financieros.
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Y en nuestra sección Noticia en Perspectiva, la economista Marta Beatriz Roque Cabello comenta sobre las condiciones socioeconómicas en el barrio de Santo Suárez. Esto en entrevista con Tomás Cardoso.
Una persona del Ministerio de Comercio Interior dijo que ya se había empezado a solucionar el problema del jabón de baño. Eso es incierto también. Cuando aquí dicen que es jabón de baño, las colas son horribles, son grandísimas. Y otra cosa que dijeron que no es cierta es que este pesquisaje del que tú hablas es con todas las personas mayores de 60 años de edad que están ya en la tercera edad y viven solos. Te puedo decir que por aquí por mi casa no ha venido nadie, yo tengo 74 años y vivo sola, lo que implica que eso también es incierto.
Marta, el tema de, ¿tienen ustedes ahí tapabocas? ¿Están disponibles?
No, nada de eso es disponible. Y las cifras que dice que confeccionan son risibles. Por la televisión pusieron una señora que hace nasobucos para regalar. Y la mujer lo que hace son 25, 30 nasobucos cada día. Hay 11 millones de habitantes que diariamente almen 3 nasobucos.
Marta, los epidemiólogos, los especialistas, una de las recomendaciones que dicen que para enfrentar el coronavirus y la posibilidad de una curación más breve y menos complicada, el tema de mantener unos niveles de proteína en el cuerpo, la alimentación sólida, la nutrición fuerte es importante.
Aquí nosotros lo que se comía de proteína era pollo y puerco. El pollo está utilizando sus alas y salió volando. Y el puerco dice que no tiene nada que comer él y por consiguiente no se reproduce. Entonces estamos de verdad en una situación proteica muy difícil.
Cuba es uno de los países que tiene una de las tasas más profundas y amplias de envejecimiento poblacional. Como sabemos y como tú bien dijiste y han dicho los especialistas, las personas más vulnerables por este virus son las personas de más de 70 años.
Aquí tú sabes que la pirámide etaria está al revés. Son más las personas mayores que los niños y por consiguiente es muy fácil de afectar. Ahora lo que yo me pregunto es, habiendo tantas personas de alta edad en la dictadura, ¿pensarán ellos que por ser socialistas no les va a tocar el virus?
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y en nuestro segmento de salud del día de hoy, la doctora Maritza Fuentes nos habla sobre el coronavirus.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Maritza Fuentes. Sea usted bienvenido a este espacio que es para usted y se llama Tu Salud en Tus Manos. Me han escrito por correo electrónico, que por cierto es tusaludentusmanosmarti@gmail.com, y me preguntan por qué este virus COVID-19, que es de la familia del coronavirus, que el coronavirus no es algo nuevo, quiero que sepan, el coronavirus existe hace muchos años. Esta modalidad del COVID es algo nuevo porque ha sido la primera vez que en esta familia de los virus corona se ve que ha habido una transmisión de animal a persona y de ahí sigue la cadena de transmisión de persona a persona, COVID-19. Y me preguntan que por qué lo padecen más las personas mayores y mueren. Y es verdad, es un virus que parece ser que hasta este momento, porque se está estudiando y se sabe muy poco aún de él, está respetando los niños y los adolescentes, aunque eso no quiere decir que no lo padezcan, pero realmente está atacando a las personas mayores de 60 años por la sencilla razón de que es un virus oportunista, como la mayoría. Este, como no se sabe todavía cómo proceden los seres humanos, porque era un virus solamente de animales, y acaba de ser transmitido a personas, se está estudiando, pero realmente las que siempre están en desventaja con cualquier tipo de virus que suceda, en cualquier tipo de modalidad o familia de virus, son las personas mayores. Las personas mayores como tal tienen un sistema inmune pues frágil, y es frágil debido solamente a la edad. Si a esto le sumamos que hay personas mayores que no están bien alimentadas, personas mayores que tienen enfermedades crónicas, que toman muchos medicamentos, personas mayores que tienen una enfermedad que lleva años de evolución, con medicamentos de años trabajando en su cuerpo, todo esto va disminuyendo la capacidad inmunitaria del cuerpo humano, o sea, va disminuyendo las defensas del cuerpo humano. Con lo cual, este tipo de virus, que es oportunista, realmente ataca a las personas que tienen defensas débiles, defensas que no están realmente preparadas para un tipo de virus de esta categoría que es peligroso y además ataca la garganta, ataca el sistema respiratorio en solo horas. Es un virus muy agresivo. Con lo cual, mi sugerencia es que tenemos que vigilar nuestro sistema de defensas desde todos los puntos de vista. Tenemos que proteger nuestras defensas y mi sugerencia para las personas mayores de 60 años es que traten de lavarse muchísimo las manos y de tener el menor contacto posible con personas que estén entrando y saliendo del país. Éxitos bendecidos.
Tiempo para los deportes con Pepe Lacayo. Pepe, buenas tardes.
Muchísimas gracias, Paul, y vamos a comenzar con la buena noticia del día. No hay muchas, pero esta sí es buena. El pelotero cubano Yoelqui Céspedes, el hermano menor, okay, de Yoenis Céspedes, fue declarado agente libre hoy por el béisbol de las Grandes Ligas y podrá firmar con cualquier equipo, cualquier club de las mayores. Tiene apenas 22 años de edad, nació en Granma, Cuba, y estaba viviendo en el Caribe esperando el momento a que pudiera firmar. Estaba en las Bahamas y los scouts buscatalentos los fueron a ver a las Bahamas y dicen que tiene 5 herramientas. Más tarde en Al Duro y Sin Guantes vamos a hablar de esas herramientas. Esa es la buena noticia, que Yoelqui Céspedes fue declarado agente libre y puede firmar contrato con cualquier club. La mala noticia es que él iba a mostrar su talento este mes ante los scouts del béisbol de las Grandes Ligas en Arizona y aquí en la Florida, pero todas estas prácticas fueron canceladas debido al coronavirus. Así que como pueden apreciar, las noticias son buenas hasta cierto punto por el coronavirus. Y el primer torneo de este continente que se va a topar de frente con el coronavirus es la Copa Stanley del hockey sobre hielo, un torneo que se ha jugado desde 1893 y que solamente ha sido cancelado 2 veces en toda la historia. ¿Oyeron bien? 1893. Y da la casualidad que la primera vez que se canceló fue en el año 1919 por la pandemia de la gripe, lo que le llamaban en aquel entonces la gripe española, que en realidad no tiene mucho que ver con España, pero bueno, eso es para otro capítulo. Y es la segunda vez que la Copa Stanley se ve en serios problemas. No se saben si se va a cancelar la Copa Stanley este año o si se va a jugar en agosto, lo cual lo veo un poquito ridículo, porque hockey sobre hielo en agosto, bueno, hasta ahí llegamos para que ustedes sepan. Y también que la Conmebol tiene que ponerse de acuerdo con la FIFA, porque la Copa América fue pospuesta hasta el próximo año, 2021. También la Copa Europa, la Europa League fue pospuesta, la Euro, pero ese año se iba a celebrar en China, da la casualidad, el primer Mundial de Clubes de la FIFA con el nuevo formato de 24 clubes. Así que obviamente tú no puedes tener a Messi jugando para su país en la Copa América al mismo tiempo que el Barcelona lo quiere jugando para su club en el Mundial de Clubes de la FIFA. Así que van a tener que hacer algo porque tampoco lo quieren jugar uno después de otro. Muy bien, todo esto y mucho más dentro de 5 minutos en Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita,
Radio Martí. Y así ponemos punto final a la emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el Estudio A nos despedimos al equipo noticioso integrado por el ingeniero Otón Madariaga en los controles. En la sala de redacción, Ivette Pacheco y Dolidia Darias, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción estuvo a cargo de Patricia Martínez y en la edición estuvo Jorge Jáuregui. Fuimos sus voces informativas.
Álvaro Alba.
En los deportes, Pepe Lacayo y este su servidor, Paul Sfeir. Quédense en nuestra sintonía. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.